El estudio de hoy corresponde a el miércoles 29 de abril del año 2020. Y el estudio de hoy es titulado Factor Checando tu Adoración. Y estaremos en el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 4. Iremos al Antiguo Testamento, el libro de Génesis, capítulo 4. No toda la adoración es igual. A veces la adoración se enfoca en la persona y no en Dios. Y nos vaciamos de nuestros sentimientos en lugar de nuestra fe. Dios acepta la adoración que Él prescribe. Y Jesús dijo que hemos de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 23 en adelante. Así que, ¿en qué tipo de adoración estás envuelto? ¿Está inspirada por Dios o por la idolatría? En este mensaje de hoy, nuestro pastor Skip A. Zig examina la fe de Abel y te ayuda en el factor de examinar tu propia adoración a contra de la palabra de Dios. Para esto, nuestro pastor nos va a presentar tres puntos que son, primero, el sacrificio correcto. Segundo, la posición correcta. Tercero, el sermón repetido. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a lo que él llama Iglesia Calvario en el Hogar, diciendo, yo recuerdo aquellos sermones que prediqué cuando comencé de predicador. Leía libros, comentarios para aprender ciertos comentarios que utilicé. Eran buenos comentarios y buenas historias, pero luego apareció la era de la internet, donde podemos regresar a oír las grabaciones y poder checar los factores. Entonces me di cuenta que algunos sermones estuvieron muy buenos. Otros eran simplemente, parecían cuentos de abuelitas. Así que los que no me gustaron, ahí quedaron. Los que me gustan, pues los sigo oyendo y estudiando para poder utilizar algunos de sus puntos, porque son factores. Es lo mismo cuando tratamos de la adoración. No toda la adoración es adoración correcta. No toda adoración es aceptada por Dios. Quizás nosotros la aceptamos, pero no siempre es aceptable para Dios. Voy a presentarles hoy algunos puntos y los promedios del estudio de hoy. La adoración que Dios acepta es la adoración que Dios prescribe. No se nos olvide. Esta será la base. Una vez más, la adoración que Dios acepta es la adoración que Dios prescribe. ¿Verdad? Ustedes recordarán cuando Jesús tuvo aquella hermosa conversación con la mujer samaritana y él le habló a ella de sus diferencias, de que decían ellos que los judíos adoraban en Jerusalén, pero ella le dijo al Señor que ellos adoraban en este monte, que era el monte Gerizim. Pero, de veras, Jesús le dijo, hay solamente una forma correcta de adorar a Dios, y esto es porque el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Los que son verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Así que tenemos que tener una buena idea, un buen concepto de quién es Dios, dónde está Dios y cómo adorar a Dios, en qué formas, y tener una idea correcta de cómo adorar a Dios, qué es lo que decimos, cómo lo decimos y si hay cierta manera específica de cómo adorar. Pero si checamos los factores, cómo adorar a Dios, quizás nos vamos a encontrar que es verdad o es falsa tu adoración, porque la verdadera adoración es una adoración que no está basada en la idolatría. Proverbios 14 y Proverbios 16 encontramos que la Escritura nos amonesta acerca de nuestra adoración, porque es la forma incorrecta de que ir a Dios, porque hay caminos que parecen derechos y caminos que llevan a la muerte. Así que yo crecí en una creencia de adoración donde yo creía que yo adoraba a Dios y me envolvía en mi religión donde podía yo atender iglesia quizás una vez por semana o una vez por mes. Pero cuando llegué a la edad de 18 años pude reconocer los factores. Chequé mi fe, chequé mi adoración. Y de la forma que yo chequé mi adoración es que fui a la Sagrada Biblia, porque la Biblia tiene una forma maravillosa de dirigirnos a Dios. Dios, la Escritura nos dirige a Dios de una forma tan maravillosa que ya no tenemos que pensar en que nuestra adoración es incorrecta. Cuando se trata de la adoración, entendemos que la Biblia domina y es dominada por el tema de adoración. Como 400 veces en la Escritura aparece la palabra de adorar, adoración, adorando. Por eso es que es bien importante reconocer las Escrituras si quieres ser un verdadero adorador. Porque hay personas que adoran a Baal, otras personas adoran al Dios de Israel. Y a veces la adoración que la Biblia prescribe puede ser falsa, ¿verdad? Porque Charles Haddon Spurgeon, que yo lo menciono mucho, dijo: yo creo que una gran mayoría de la gente que atiende iglesia son personas que, adoradores que ni piensan porque se están durmiendo frente a un Dios desconocido. Piensa en lo que dijo Charles Haddon Spurgeon. No toda la persona que atiende iglesia y cree en Dios aún cree en Jesús. Quizás llegan o vienen a Jesús de la forma que Dios prescribe en las Escrituras. Recordemos este verso de hoy. Vamos a ver la historia de este hombre llamado Abel y su hermano Caín. Caín asesinó a su hermano Abel en esta historia que vamos a leer. Pero estos dos hombres vinieron a Dios con fin de adorar. Una adoración fue aceptada y la otra adoración no fue aceptada. Uno adoró por fe y el otro adoró por sentimientos. La adoración de uno fue correcta y la otra fue incorrecta. Caín lo hizo mal porque mató a su hermano Abel. Caín debía de haber estudiado los factores de su adoración. Dios le dio oportunidades. Dios apeló para que él aprendiese cómo presentar su adoración. En Hebreos 14 encontramos quizás en parte que está basado en Hebreos 10:38, cuando dice el Antiguo Testamento, el libro de Habacuc, capítulo 2, dice en el verso 4, dice que el justo vivirá por la fe o por su fe. El justo vivirá por su fe. Esto está situado en capítulo Hebreos 10:38 y luego en capítulo 11 el autor presenta una lista de la gente justa que vivieron y obtuvieron su victoria por fe. El primero en esta lista de los hombres de la fe es Abel. ¿Por qué Abel? Porque Abel fue la primera persona que vivió por fe en los récords bíblicos. Algunos dirán, ¿por qué Adán y Eva? Porque Adán y Eva no vivieron por fe. Adán y Eva vivieron por vista. Porque Pablo escribe en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista. Porque Abel vivió por fe con todo y que no vio que sus padres vivieron por fe. Adán y Eva caminaron con Dios, hablaron con Dios, experimentaron verbalmente la conversación con Dios y la manifestación de Dios, de la gloria de Dios que es Shekinah en el jardín del Edén. Mientras Abel y su hermano Caín concibieron después de la caída y vivieron fuera del jardín del Edén, muy lejos del jardín del Edén, así que ellos no tuvieron la dicha de ver la manifestación de un Dios vivo, pero sus padres los instruyeron, les platicaron de lo que ellos entendían. Abel fue la primera persona en el récord bíblico que vivió por fe. Caín y Abel eran hermanos, como ya lo entendemos. Caín y Abel fueron los humanos número 3 y número 4 en el linaje de la humanidad. Así que nació Caín y Abel. Entonces, dice en Hebreos capítulo 11 y verso 4, es un solo verso que vamos a estar leyendo para comenzar, para comentar con Génesis 4. Dice, por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de lo que era justo, donde Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, dando a entender que con todo el que Abel ya había muerto, continuaba hablando. Sabemos que Caín y Abel eran hermanos y quizás tuvieron una rivalidad de hermanitas. Es lo que hacen las hermanitas. Con sus hermanitos tienen esa rivalidad de hermanitas. Tratan de competir sin darse cuenta. Yo lo entiendo porque yo crecí con 3 hermanos mayores y siempre estábamos compitiendo. Parece ser que Caín y Abel también se oponían el uno a lo otro y percibían que aquello era pecado. Tenían su propia rivalidad, aún se muestra en su adoración, en lo que ofrecieron a Dios como sacrificio. Siempre me gusta aquella historia de 2 hermanos que estaban acampando, donde estaban tomando sus tazas de café por la mañana. Uno de los 2 hermanos se puso de pie, se puso sus botas, y el que estaba frente a él le pregunta, ¿qué haces? Dijo, correré porque viene un oso detrás de ti. Y le dijo el hermano, ¿acaso tú vas a correr más recio o más rápido que el oso? Dijo, no necesito correr más rápido que el oso, lo único que necesito hacer es correr más rápido que tú. Así, Caín y Abel se encontraron corriendo los 2, así que fueron la segunda generación de los humanos de la creación de Dios. Entendamos que todavía apenas comenzaron a vivir y comenzaron a separarse de su fe. Entonces, la segunda generación que Dios creó ya estaban experimentando la apostasía. Lo que vemos en Caín y Abel es la diferencia entre un estilo propio de adoración y un estilo espiritual de adorar a Dios. Entonces, el estilo espiritual es que fue Abel y el otro estilo mundano fue Caín. Lo que vemos en el capítulo 4 es la fe de Caín y produció 3 cosas de acuerdo a las Escrituras. Produció el sacrificio correcto y produció una posición correcta y un sermón repetido. Eso es lo que trae este verso. Entonces, lo primero que encontramos y que produce la fe es una posición correcta. Como dice, por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, también les pedí que abrieran o tuvieran su Biblia preparada en Génesis capítulo 4 para entender esta historia y venir al corazón de Hebreos 11. Génesis capítulo 4 regresa a Génesis capítulo 1, el principio de todas las cosas, el principio del universo. Génesis capítulo 2 es el principio de humanidad, capítulo 3 es el principio del pecado, y en capítulo 4 vemos el principio de la caída del pecado. Es lo que experimentamos hoy. La caída comenzó con el pecado en capítulo 4, y ustedes recordarán de que Pablo nos presenta en Romanos 5 cuando dice, por un hombre entró el pecado en el mundo y la muerte por el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres y así continúa el pecado reinando entre la humanidad. Entonces, el pecado entró, se esparció y luego reinó. Capítulo 4 dice que la el pecado creció sobre la creación. Génesis capítulo 3 vemos la raíz del pecado, la caída. Capítulo 4 es el fruto del pecado, es lo que sucedió y sucede cuando el pecado entra en la humanidad. Génesis capítulo 4 verso 1 nos presenta la historia. Dice, conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, fue la expresión de Adán. La palabra Caín es una palabra que quiere decir, obtuve, he tenido, he recibido, he obtenido. Entonces, algunas traducciones la traducen como, aquí está, ya nació, está aquí. Entonces, nos preguntamos a qué se refirió Adán cuando dijo, ¿a qué se refiere? Aquí está, o ya llegó, o qué dice que ha adquirido varón. Quizás se refiere a la promesa que hizo en capítulo 13 y verso 15, donde dice, Dios le da promesa a Adán y le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya, esta te irá en la cabeza. Quizás él se recuerda de aquella simiente que Dios le prometió que aparecería más tarde. Un día en el futuro aparecería un niño. Y este niño, que es la descendencia de Adán y Eva, este niño se levantará, crecerá y les va a limpiar de la maldición de la creación que Dios les dictó en el capítulo 3. Esa fue la promesa que Dios le dio a Adán y Eva. Quizás Eva y Adán pensaban, aquí está la promesa, la simiente suya. Este es nuestro libertador que nos va a libertar de la maldad que Dios dictó. Estaban equivocados porque lo que tenían en sus brazos era un niño asesino, el primer niño asesino. Él creía que tenía en sus brazos al libertador. No, no era libertador, era un asesino. Este va a mostrar lo maligno que es o será en toda su vida. Entonces, aquí vemos la primera concepción humana. Eva concibió y dio a luz a sus dos niños. Podemos ver la admiración de Adán cuando veía a su esposa Eva. Ellos nunca habían visto que una mujer quedara encinta después de haber concebido. Entonces, posiblemente Adán le comentaba, querida, me parece que estás aumentando de peso. ¿Y por qué hablas de hacer calcetines y mantillitas? ¿Por qué se te antoja la nieve y esas comidas raras? Adán y Eva fue la primera vez que experimentaron. Y para este punto, en el verso 2 de Génesis 4, comienza y dice, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Eso es lo que eran uno y el otro. La palabra Abel viene de la palabra vapor o respiro. Qué hermoso nombre, porque su vida fue muy corta. Porque así también como Santiago escribe en su libro de Santiago 4:14, dice, ¿qué es vuestra vida sino ciertamente una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece? Estos dos hermanos eran muy diferentes. Es como sucede en muchas familias, las familias son diferentes y hasta aún aprendemos diferentes ocupaciones. Caín era agricultor, cultivaba la tierra. Abel vino a ser el pastor de ganado. Entonces, estos dos niños nacieron después de la caída. Los dos nacieron fuera del jardín del Edén. Los dos hermanos estaban bajo la maldición del pecado. Entonces, Adán y Eva tuvieron sus dos niños, sus dos hijos. La historia continúa desarrollándose en el capítulo 4, verso 3, que dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Verso 4. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Notamos pues en el verso 3 que dice, al andar del tiempo. Entendamos que quiso decir que al... Esta frase dice, andando el tiempo, puede decir al fin de los días, al fin de los días. Lo que esto quiere está diciendo en el verso 3, que hubo un cierto tiempo de que Dios había prescrito la adoración y debían de presentar ofrendas. Al fin de aquellos días, puede ser que haya sido al fin de las semanas, meses, no nos dice aquí, simplemente al paso del tiempo, después de cierto tiempo Dios, que Dios había prescrito. También parece que hubo cierto lugar que Dios había prescrito, porque dice, en el proceso o al andar del tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Estaba claro y entendido de cierto lugar, que no podemos estar seguros, pero podemos imaginar de que Dios les había prescrito aquel lugar para presentar las ofrendas. Ya que estaba fuera del jardín de Edén, fuera del paraíso, recordemos que fuera del paraíso había una estación. A cada lado del jardín de Edén había dos querubines con espadas encendidas para que nadie pudiera regresar a el jardín de Edén. Y esas espadas o los querubines estaban con espada en cierto lugar. Es como diciendo, este era el primero. Recuerden, el tabernáculo estaba el primer propiciatorio. El primer propiciatorio que Dios ordenó que establecieran. No solamente cierto lugar, sino también tenía que haber cierto estilo, cierta forma que Dios les había prescrito, y Dios deseaba que ahí se presentara la adoración, cierta forma de hacerse. Entonces, parece ser que Dios les había indicado cómo era el camino, qué era lo que se requería. Probablemente Dios se lo indicó a Adán y a Eva como sus padres para que sus hijos instruyeran a su descendencia, a sus hijos. Ustedes recordarán bien con toda claridad que en Génesis capítulo 3, después de la caída de Adán y Eva, después de que el pecado entró en el mundo, entonces fue, recordarán ustedes qué hizo Adán y Eva. Ustedes recordarán que la escritura dice que Adán y Eva estaban desnudos y recogieron hojas de higos para cubrirse. Hicieron ellos mismos sus túnicas de hojas de higos, pero eso no funcionó porque la Biblia nos dice que Dios les hizo túnicas de pieles. Esto requería la muerte de animalitos. Dios les hizo túnicas de pieles para que se cubriesen, así que tuvieron que sacrificar animales para recoger las pieles en lugar de que la muerte de Adán y Eva. Así que mataron animalitos, quizás uno para cada persona, para que descubrieran su desnudez. Lo que Adán y Eva aprendieron cómo venir a Dios. Esto, ahí aprendieron por lo menos tres cosas que vemos en Génesis 3. En primer lugar, el hombre necesita cubrir su pecado, porque reconocieron, estoy desnudo, estamos desnudos, tenemos que cubrir nuestro pecado. Inmediatamente estaban reconocido su vulnerabilidad que causa el pecado. Ese es el punto número uno. Necesitaban cubrir sus pecados. Y recubrieron en segundo lugar que Dios acepta personas con sus propios vestidos, con sus propias vestimentas. No puedes venir a la presencia de Dios con tus propios términos, con tus propias ideas. Ellos lo aprendieron. Y en tercer lugar también aprendieron que la cubierta debe ser el resultado de la muerte de un sustituto. Sangre tiene que ser derramada. Recordemos la conversación con que comenzamos. La adoración que Dios acepta es la adoración que Dios prescribe. Entonces, Caín y Abel vinieron a cierto día, a cierto lugar, para traer su ofrenda al Señor. Caín se le olvidó dos elementos importantes en su adoración que Abel incluyó en su sacrificio. En primer lugar, ¿qué tipo de ofrenda? En segundo lugar, la calidad de la ofrenda. La clase y la calidad de la ofrenda. Abel trajo cierta clase de ofrenda. Abel trajo una ofrenda diferente que Caín. Abel trajo sacrificio después de haber derramado sangre como se lo prescribieron sus padres, donde la sangre del animal tenía que ser derramada para traer el sacrificio. Caín no consultó con sus padres, así que no entendió que tenía que derramar sangre para presentarle a Dios sacrificio de sangre. Así que Caín produjo su propia ofrenda de lo que él trabajó en su tierra. Es lo que él sintió deseo de traerle a Dios. Como sus padres intentaron cubrirse con hojas de higos, así Caín ofreció producto de la tierra. Yo creo que lo que Caín trajo era hermoso. Manojos de hojas hermosas, ramos de flores, y las puso frente a la presencia de Dios. Pero aquellas ofrendas no tenían sangre. No había habido derramamiento de sangre. Pensemos por un momento de todas las cosas hermosas que la gente puede ofrecer a Dios, porque creen, y yo creo que esto es hermoso, se lo voy a traer a Dios. Y Dios, pensemos todos los hermosos edificios, iglesias que la gente ha construido para adorar a Dios, todos los hermosos programas que la gente usa para venir a la presencia de Dios. Talentos hermosos, hermosa música, sermones bien explicados. Todo esto viene a la presencia de Dios, pero si no vienes a la presencia de Dios después de haber derramado la sangre de cordero, no tienes evangelio. No has venido a Dios en la presencia que Dios ha prescrito. Has venido en el camino de Caín. Has venido con tu propia justicia. Romanos capítulo 10 y verso 3, Pablo escribe diciendo: siendo ignorantes de la justicia de Dios y buscan establecer su propia justicia, no han aprendido a reconocer la justicia de Dios. Eso se refiere a toda la nación judía y cómo se comportaron entonces. Si Caín hubiera venido a la presencia de Dios y hubiera traído y primero hubiera presentado sacrificio de animal como lo hizo su hermano Abel, y está confesando que es pecador y necesita un sustituto, una sangre de animal para sustituir su pecado, y después de aquella ofrenda hubiera presentado sus frutos, no hubiera habido ningún problema. Todo hubiera caminado bien. Pero no es que esté mal presentarle a Dios plantas, porque Dios ha creado esas hermosas plantas. Pero en Levíticos 17 encontramos la palabra, la ofrenda de grano que Dios recibe, parte del producto de la tierra. Pero primero y por sobre todo, tenemos que venir a Dios con un sacrificio de sangre. Tú le puedes añadir a ese sacrificio de sangre otras diferentes ofrendas. Si Caín lo hubiera logrado, no hubiera encontrado problema. Pero el primer error que hizo Caín fue que no había escogido la ofrenda. En segundo lugar, la calidad de la ofrenda que trajo Caín. En Génesis 4:4 vemos que dice que Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Eso es, en otras palabras, Abel presentó de lo mejor. Era un regalo de calidad, no como rápidamente levantó lo que se encontró. Esto lo voy a llevar a Dios. No. Abel pensó, planeó y creó aquellos animalitos y pensó: es lo mejor que tengo. No le voy a presentar a Dios un cordero enfermo, un cordero manco, un cordero flaco. Le voy a escoger el mejor cordero. Recordemos lo que sucedió con David y Arana, y también conocido como Ornán. Cuando David decidió construir el templo a Dios, escogió aquel lugar llamado el terreno que era propiedad de a Arana o Onán. Y Onán le dijo a David, si tú deseas este terreno para crear o levantar, edificar un templo a Jehová, te lo regalo, es para el Señor. Y David le dijo a Arana, no, yo no le presentaré a Dios nada que no me cueste, nada que yo tenga que trabajar para presentarle a Dios algo que me costó. Entonces, me tiene que doler. Y a Abel le costó lo mejor que ofreció a Dios. Caín buscó una ofrenda que no tenía calidad. Así que inmediatamente vemos que estos dos versos de Génesis capítulo 4, la diferencia entre estos dos adoradores a Dios. Un adorador fue religioso y el otro adorador fue un adorador justo. Uno le ofreció a Dios un sacrificio, el otro ofreció un mejor sacrificio. Uno vivió por sentimientos y el otro vivió por fe. Sumarizando todo lo que les he explicado hasta este punto, es simple. Abel le trajo a Dios lo que Dios prescribió y Dios deseaba. Caín le trajo a Dios lo que Caín deseó. Todo fue una falla para Caín. Lo que Caín estaba trayéndole a Dios, estaba negando su propio pecado y la necesidad de derramamiento de sangre. Abel obviamente creyó que era pecador y necesitaba perdón. Ahora veremos cómo en el Nuevo Testamento a Caín se le ve como un mal ejemplo y a Abel como el ejemplo que Dios prescribe, que Dios acepta. Porque en el Nuevo Testamento encontramos que a Caín se le menciona por lo menos dos veces como mal camino. Judas dice, han seguido el camino de Caín. Eso es lo que dijo Judas en su pequeño libro. Y en 1 Juan capítulo 3, verso 12, dice que 3:12 dice, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran obras justas. Así que aquí habla de el camino de Caín y camino de Abel. ¿Qué quiere decir? El camino justo o el camino de falsa religión. Caín creía en Dios a su propio modo. Podemos creer que Caín creía en Dios, pero Caín no creyó a Dios. Por eso no presentó su ofrenda correcta. Entonces, Caín creía en Dios, pero no le creyó a Dios. Hay una gran diferencia en las dos cosas. Caín creía como en nuestros días, oyes muchas gentes que dicen, oh, yo creo bien mucho, yo creo mucho en Dios, yo creo mucho en Dios. Sí, pero creen en Dios a su modo. Ellos se presentan a Dios con su propia revelación. Cuando la sangre del Señor Jesucristo se hace a un lado y la reemplazan algunos con sus propias ideas, eso es el camino de Caín. Ese es el camino de Caín. El camino de Caín es que tomas un camino angosto a la cruz y se hace amplio en un inmenso camino muy ancho donde la gente dice, tú puedes creer en Dios como tú creas con todo y que seas sincero con Dios. Lo has oído de mucha gente incrédula que ni conocen las escrituras y te quieren corregir. Muchas gentes se quejan de la cristiandad. Los he oído. Ustedes cristianos son tan mente cerrada que ni sirven para nada. Muchos te lo han dicho en tu cara, te han criticado, ¿verdad? Te han criticado de que eres una persona de mente muy cerrada. Alguna gente me ha dicho, Skip, Melitón, tienes una mente tan cerrada que ni sirve para nada. Y le digo, estás equivocado, no solamente tengo una mente cerrada, sino peor. Soy de una mente bien cerrada, porque hay un solo camino a Dios, es a través del Señor Jesucristo y la creencia de que Cristo murió por mí. No es Cristo y otras cosas más. Jesucristo se refirió al camino angosto y dijo Jesús mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Entonces yo soy de una mente muy cerrada. te habrán dicho, te han lavado el cerebro. Sí, Jesucristo me lavó mi cerebro y la cerró. Porque así no puede entrar a las creencias de nadie. Porque toda esta noción de todos los caminos te llevan a Dios, no importa cómo creas y cualquier forma. Parece ser que funciona, pero para la gente religiosa. Pero este principio religioso no lo acepta Dios. Por ejemplo, si tú vas a un doctor porque algo te duele y tú quieres que el doctor reconozca qué es tu problema y qué tipo de medicinas utilizar, ¿qué tal si el doctor te dijera, qué tal si tu doctor te dice, vete a tu casa y haz lo que tú crees que debe de hacer, busca tus propios instintos, vete a tu casa, descansa, descansa, porque todas las que hagas te va a sanar, no importa qué hagas, te vas a sanar. Ese doctor no sirve y no puede continuar siendo doctor porque no sabe cómo prescribir medicina. Y no vivirá, sino que aquel enfermo se va a morir. Ese doctor tiene que reconocer la enfermedad y la medicina y prescribir. Así que no todos los caminos te llevan a Dios, ni tampoco cualquier medicina te va a dar la salud perfecta. Ese es lo primero que reconocemos, que la produce la fe de Abel. La fe de Abel produce lo correcto. Como Hebreos 11:4, que dice que Caín ofreció mejor sacrificio. Por la fe ofreció a Dios excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún hablaba por ella. ¿Qué quiere decir esto? De que Dios da testimonio, en verso 4, de sus ofrendas. Bueno, puede ser que se está refiriendo a la afirmación verbal de Abel, ya que Caín trajo frutas. Simplemente Dios le pudo haber dicho a Caín, bien hecho, igual que Abel, bien hecho, o también puede haber sido una manifestación pública de que otras escrituras no lo indican, de que puede ser que Dios testificó de que Dios descendió lumbre del cielo y consumió el sacrificio. Decimos esto porque 5 veces la Biblia nos muestra de que cuando Dios aceptó esos sacrificios de animales, descendía del cielo como un rayo y consumía. Le sucedió al rey David, le sucedió a Salomón en la dedicación del templo, y también sucedió con Elías, el profeta, en el contraste que tuvo con los sacerdotes Baales. Entonces, Dios podía haber dicho, bien hecho, Caín y Abel. Y lumbre podía haber descendido del cielo y consumir aquella ofrenda aceptada por Dios. Pero el corazón de este pasaje es que la idea adecuada es que Dios declara a Abel ser justo en su presencia por su fe. Esa es la idea que dice, de que dio testimonio que era justo. Dios testificó de aquel regalo. En otras palabras, Dios hizo una declaración de que Abel era justo porque Abel creyó a Dios. Pero no se dice mucho ni nada más acerca de Caín y Abel en el término de otras actividades o otro carácter en el capítulo 4 de Génesis. La escritura no dice que Abel era más amable o Caín era más amable. ¿Qué tipo de carácter tenían? ¿Cuál era más simpático que el otro en la presencia de Dios? Sino que lo que sí se nos dice y lo que importa es el sacrificio. Porque no importa qué tan bueno seas, como quiera vas a necesitar sacrificio de sangre. Ese es el punto. Somos salvos por fe y no por nuestras buenas obras. Entonces, la justicia de Abel queda clara y Dios lo declaró como justo y testificó porque Abel continuó siendo pecador y continuó en su pecado. Vamos a ver un poquito el pasado. Entonces, el libro de Hebreos fue escrito ¿a quiénes? ¿Ustedes recuerdan? A los hebreos, a la gente judía. A la gente judía, quizás a una congregación, a una iglesia, alguien que se congregaba en Israel a nivel de iglesia y tenían su fe en Cristo, pero estaba luchando con aquella fe de Cristo y sentían el deseo de regresar a la práctica de la ley en lugar de estar en la simple fe en Cristo. Así que el escritor de Hebreos les dice, no se regresen, continúen, están viendo. Y aquí está el ejemplo que nos presenta la escritura. Regresamos hasta Abel para ver que Abel creía en Dios y no se le concedió la justicia. Así que la escritura nos está explicando lo que la escritura está diciendo, que la justicia es algo que es algo que Dios imputa en nosotros. La justicia Dios no la regresa. Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, una posición correcta en la presencia de Dios, ya sea que seas tú Abel, o que tú seas tú mismo en estos días, una posición justa con Dios nos viene por la fe en Dios y su revelación en las Sagradas Escrituras. Todos somos pecados. En segundo lugar, necesitamos sacrificio en Cristo. En tercer lugar, cuando creemos en ese sustituto que es Cristo, hemos sido declarados justos por Dios mismo. Es un veredicto por Dios. Es una declaración, una proclamación. Entonces, la justicia nunca la obtiene el pecador por sus obras, sino porque cree en un Salvador llamado Jesucristo. Así que el justo queda justificado por la obra de Jesucristo. Muchas gentes religiosas no lo quieren aceptar, lo odian porque ellos desean trabajar. Dices, la salvación, tienes que hacer algo para tu salvación. Pues ese es el orgullo humano. El orgullo humano desea presumir. El hombre es adicto a trabajar por su propia salvación, ¿verdad? Entonces, la salvación es un proceso. La salvación no es un proceso, es una posición, una proclamación. Es un punto instantáneo, es como prender el cortador de la luz. Le das para arriba y tienes luz. Lo bajas y cortas la luz. Entonces, así es la salvación. Una vez que la acepta, Dios toca el cortador y te quedas justificado. Quedas libertado, salvo. Así que vienes a ser una persona salva. Una persona que ya no lleva pecado. Instantáneamente, Dios te declara justo. Porque has creído que eres salvo. Es tan rápido así. Entonces, eso no es todo. La fe verdadera trae obediencia. Abel creyó, y Abel muestra que creyó trayendo el sacrificio que Dios prescribió. Fue la fe y fue la obediencia que el hombre. Porque Santiago dice, una fe sin obras es una fe muerta. Así que la fe verdadera produce una obediencia que sigue al donador. Porque recordemos las personas que juegan béisbol y golfo, y en algunos otros deportes, el entrenador te dice una y otra vez, haz un seguimiento de la pelota, haz un seguimiento con el bate. Imagínate como que el bate está siguiendo la pelota, o el cubo de golfo está siguiendo la pelota. Así que, de esa forma tú diriges la pelota donde tú quieres que vaya. Eso es lo que haces con ese seguimiento. Porque no puedes tener éxito si no aprendes un seguimiento por fe. La verdadera fe va a obrar y va a producir y vas a ver la obediencia, la presencia de Dios. Así que la fe de Abel produjo tres cosas. El sacrificio correcto, una posición correcta, y porque dice que por fe creyó en Dios y Dios lo declaró justo y testificó. Y un punto número tres, que Dios le proveyó un sermón repetido. Veamos el texto de de Hebreos 11:4, que dice: por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe de Abel, repite el sermón a través de toda la historia cuando dice: y muerto aún habla por ella. En otras palabras, con todo que Abel está muerto, continúa testificando. Claro, murió porque su nombre se refería vapor, neblina, vivió por unos cuantos años, se presentó a Dios con el sacrificio correcto. Capítulo de Génesis 4 y verso 4, que dice: y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. 5. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? En su rostro se puede apreciar ya su desprecio, su desaprobación. Verso 7. Y si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Es lo que el Señor le declara. Diferente a esto. Una cosa es diferente. Abel trajo su ofrenda, Dios la aceptó, y Abel se quedó sonriente, pero cuando Caín se presenta, Caín no pudo sonreír porque Caín se quedó triste y le dice: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Y si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Le está diciendo: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y te enseñorearás de él. En otras palabras, Dios le está dando la oportunidad a Caín de que haga el bien. Como dice el verso 7, y si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Aquí Dios le está apelando a Caín. Le está dando una segunda oportunidad a Caín. Le dice: tienes la ventaja de que tú puedes hacer el bien si así lo deseas. ¿Por qué es que Caín a aquel punto no dijo: Señor, tú estás correcto, perdóname? No hay aquí indicación de que Caín haya sentido arrepentimiento y pedir perdón de Dios, ya que está frente a Dios y él sabe bien, lo reconoce. Al contrario, continúa con su cara enojado y Dios como dice aquí: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. En otras palabras, si tú no te deshaces de tu pecado, el pecado te va a dominar. Si tú no luchas para deshacerte de ese pecado, el pecado no necesita luchar, sino simplemente te va a obligar a que caigas en pecado. Así que hizo Caín después de esta experiencia. Caín continuó hablando con su hermano. El verso 8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Verso 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y Caín respondió: no lo sé. Ahora, Caín extiende su pecado negándole a Dios, mintiéndole a Dios. Ahora fue asesino, ahora es mentiroso y le está mintiendo a Dios cuando le dice: no sé. ¿Soy yo acaso guardador de mi hermano? Verso 10. Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No es que Dios necesitara información, sino que Dios todavía le está dando la oportunidad a Caín de que se arrepienta y confiese. Pero al contrario, él se ensanchó y continuó en su pecado. Cuando está hablando con Dios. Verso 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces, Caín reconoció exactamente de dónde la posición que se encontraba, porque sabía que había asesinado a su hermano. Mucha gente tratan de justificarlo, de decir, bueno, no, él no sabía, él nunca había visto sangre, nunca había visto sangre. Él sabía bien, porque él pudo ver cómo su hermano Abel mató los corderos para traer la sangre. Y Caín pudo ver cómo su hermano Abel golpeó en cierta forma al cordero para matarlo y obtener la sangre. Entonces, Caín le dio golpe a su hermano con fin de matarlo y vio cómo la sangre se derramó. Entonces, regresemos a Hebreos 11, donde dice que Caín, aún estando muerto, continuaba hablando. Dice en Hebreos 11, 4, y muerto aún Abel, habla por ella. Esto quiere decir que desde aquel día hasta el día de hoy, este sermón de lo que Abel hizo, ¿qué fue lo que hizo Abel? Y se sigue predicando eso. Los hebreos en Judea estaban luchando por seguir a Cristo. Es el mismo mensaje, que el justo vivirá por su fe. El justo vivirá por su fe. Así que este Abel fue, ha sido y sigue siendo el excelente predicador que se sigue predicando lo que él hizo. Hay un dicho de los piratas que decían, yo vi ese dicho en Disneylandia, en California, que dijo, un pirata, el muerto ya no dice dichos. El muerto ya no dice dichos. Eso es. Así que un hombre muerto ya no dice dichos. En verdad, un hombre muerto, en este caso las escrituras, Abel, sigue predicando, sigue presentando, y nosotros los creyentes seguimos reconociendo la fe de Abel. Así que toda persona va a ser una marca en la historia, para bien o para mal. Jane Muffin escribió diciendo, la muerte no es la última palabra de la persona. Cuando un hombre se va de este mundo, y haya sido justo o injusto, deja algo marcado en la historia, en su mundo en que vivió. Deja algo que va a continuar para bien o para mal. Va a continuar ministrando, o va a dejar como el perfume su fragancia, o va a dejar un aroma despreciable, una peste despreciable. Así que cualquiera que sea lo que tú estás haciendo, estás dejando las marcas, estás dejando tu legacía. Así Caín y Abel dejaron su legacía, y Abel aún continúa predicando a nuestras generaciones y continuará predicando a las generaciones venideras, porque la escritura está clara, el justo vivirá por su fe. Siempre me ha gustado este poema, aquel escrito que se llama, cada uno de nosotros estamos escribiendo un evangelio por lo que haces, porque dijo Habacuc 2:4, mas el justo por su fe vivirá. Así, ¿cuál es el evangelio de acuerdo a Melitón Sapien Maravilla? Caín dejó su evangelio. Eso es lo mejor que pudo hacer Caín. Pero yo siento que debemos de dejar un evangelio mucho mejor que Caín. Un evangelio como el que dejó Abel. Dejar escrito, que la gente que venga después de ti reconozcan que Melitón fue salvo por la fe en Cristo. Así que Caín dejó un evangelio de una legacía que todavía este día se recuerda a Caín como el sacrificio de un hombre que no pudo traer una sustitución de sangre. Y si tú vienes a Dios con la sangre de Cristo, Dios te perdonará. Como Abel vino, la fe de Abel lo hizo un mártir. La fe de Abel lo hizo un mártir porque ofreció lo mejor. Cubrió su pecado con la sangre del cordero, porque era la ley. No fue como Caín, que usó una ceremonia religiosa donde no hubo derramamiento de sangre. Entonces, la incredulidad de Caín lo convirtió en un asesino. La Biblia, en Génesis capítulo 4, de acuerdo a Ray Barnhart, dice, hasta este punto de la escritura, se comienza a construir la cruz donde llevará el pecado. Caín y Abel comenzaron a construir una cruz, porque tenemos un hombre que por fe nos salvó, y nosotros aceptamos esa salvación por fe. Aquí, Caín, Abel y sus padres, podemos ver que se sacrificó un cordero por una persona. Más tarde, cuando la Pascua de los judíos, se sacrificó un cordero para una familia. Más tarde, se consagró en el Monte Moriah un cordero por una nación. Y más tarde, en el Calvario, se sacrificó un cordero por todo el mundo. Así que por fe aceptamos el perdón. No bases tu perdón en ninguna religión, sino en la obra del Señor Jesucristo. Así que preséntate a Dios diciendo, aquí estoy como era, como soy. De hoy en adelante he encontrado en Jesús la justicia de Jesús. No vengo a la presencia de Dios con mi propia justicia, sino vengo a Dios por la fe en Jesucristo. Y hasta ahí llega la... Entonces, todo esto para decir esto. Tú tienes una cierta clase de fe. Mi pregunta es, no vayas a venir a Dios con una fe falsa. Caín tenía fe en Dios, pero era una fe falsa. Abel creyó a Dios, y le creyó a Dios, y creyó por Dios. ¿Cómo me gustaría que Caín hubiera checado su fe para ver si su fe era correcta o no? Se hubiera dado cuenta que tenía una fe falsa y necesitaba, así como tú hoy que me estás escuchando, necesitas examinar tu fe. No vayas a estar poniendo tu fe en un sistema religioso, decir yo fui bautizado como niño y he guardado mis ritos religiosos, me he reforzado de agradar a Dios, siempre me esfuerzo de agradar a Dios. Yo creo que la gente buena y que le sirve a Dios va a dar la presencia de Dios. Caín falló, no te pase lo que a Caín. Así que no vayas por el camino ancho, sino busca el camino angosto, el camino que Jesús preparó para ti y para mí. No todas las religiones te llevan a Dios, es una mentira del diablo. Solamente el camino de Cristo te lleva a la presencia de Dios. Juan 14:6. Eso es lo que hizo Jesucristo por ti y por mí, cuando Él claramente expresó, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que tú que me estás escuchando, te quiero animar de que no vayas a hacer lo que hizo Caín y presentarte a Dios con una ofrenda falsa, y Dios te va a reprobar. Dios no te va a aceptar, sino mira el ejemplo de Abel, como Abel derramó sangre del cordero y presentó la carne del cordero a su Señor. Así tú también, preséntate a tu Señor con la obra del Señor Jesucristo, porque después de un tiempo la sangre del cordero no fue suficiente, se requería la sangre de un hombre de una vida perfecta que vivió igual que tú y yo, pero sin pecar. Así que si tú me estás observando en la televisión, o tú me estás oyendo a través de la radio, la internet, o a otro medio de comunicación, yo te pido que te presentes a Dios pensando y pidiéndole a Dios que acepte el sacrificio de Cristo Jesús por ti y por mí. Ahí donde quiera que tú estés, reconoce tu fe en Dios. No vayas a venir a la presencia de Dios con una fe falsa. Asegúrate que tú le dices a Dios, Padre, yo creo en ti. Yo creo en que Jesús hizo la obra por mí. Y tú me regalas este regalo de simplemente tengo que creer. No vayas a decir, no, yo soy bueno. Yo soy bueno y Dios me va a aceptar porque yo soy bueno. Pero no. Reconoce que Cristo gritó desde la cruz clamando aquella hermosa expresión que dijo, consumado es. Jesús hizo lo que era necesario para que tú y yo podamos ir a la presencia de Dios. ¿Tú me estás escuchando? Créelo, créelo y cree que Jesús es el camino que proveyó Dios. Dios proveyó a Jesús como el Cordero del Antiguo Testamento y cree que Jesús fue a la cruz, murió por nuestros pecados, Jesús resucitó de entre los muertos y Jesús está vivo en la presencia de Dios en el cielo. Dile a Dios, oh Padre Santo, hoy me separo de mi pecado, me arrepiento de haberse fallado, dejo mi pecado en el pasado y vengo a Jesús, lo acepto como mi Salvador, como mi Señor, hoy. Padre, yo necesito tu ayuda para poder lograrlo. Padre, necesito que me ayudes, me protejas, me libres del enemigo porque yo soy débil. Ayúdame no solamente en creer, sino ayúdame a creer lo que las Sagradas Escrituras nos dicen hoy y todos los días que me quedan en mi vida. Todo esto te lo digo y lo recibo y lo acepto por el nombre y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si tú has dicho estas palabras de lo profundo de tu corazón, con fe de que yo te está oyendo, te doy la bienvenida a la familia de Dios. Te doy la bienvenida aquí a la familia de Dios. También te pido que si tú hiciste este pacto con Dios, haz una llamada, un texto al número telefónico 505-509-5433. O también puedes ir a la internet, a la página calvarynm.church y luego encuentras la esquinita que dice la palabra Know God, o sea, K-N-O-W-G-O-D. Y ahí nos puedes enviar un mensaje para comunicarte con nosotros de hoy en adelante, para siempre, por Cristo y en Cristo Jesús. Así pues, el estudio de hoy corresponde a el miércoles 29 de abril del año 2020. Así pues, hermanos, si usted desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis sin costo alguno para usted, que es 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707. Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente.